¡Y cruzaron el disco!
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar
La Venganza Será Terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La Venganza Será Terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La Venganza Será Terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La Venganza Será Terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Da comienzo en este instante La Venganza Será Terrible en su versión sin público. Sin público, pero con Patricio Barton, quien en este momento saluda.
Hola, amigo, buenas noches. Buenas Ese noches. Soy yo. ¿Cómo
bien,
le va?
Muy bien, muy bien. Vamos rápidamente a dar algunas noticias que son de algún interés para los que siguen nuestras hazañas.
Sí, es importante destacar que esta semana estaremos jueves y viernes haciendo la matiné a las 8 de la noche en Caras y Caretas, ahí en Venezuela, sí, 3:30. Sí.
Firme esta semana entonces.
Para la gente de Buenos Aires, porque muchas veces me dicen, pero esta semana están, no están, que ustedes van, que vienen. Sí, vamos a estar jueves y viernes, 8 de la noche, Venezuela, 3:30, los esperamos allí.
Muy bien.
Y atención que muy pronto también vamos a Montevideo.
En Montevideo hay dos funciones.
Sí, pero la que hay de entradas es la de las 5 de la tarde, no hay más para la otra.
Para la otra, que es a las 8 de la noche, no hay más entradas.
No, señor.
A las 5 de la tarde, el domingo 27 de agosto. Es un domingo, de manera que el horario cobra mayor significado.
Está bueno, 5 de la tarde.
Así que, ¿dónde debo yo, que imaginemos que soy una mujer de las capas medias de la población montevideana, ¿dónde puedo yo obtener las entradas?
Usted accede a Ticantel, ahí obtiene las entradas, y si no, se acerca a un local de Habitat, y también allí están a la venta, porque será en el Auditorio del Sodre.
Así es, en el Sodre.
Allí estaremos, el día 27 de agosto, a las 17 y a las 20.
Bien, si usted quiere, podemos pasar.
¿Y en España vamos a decir algo de España?
En España, sí, estaremos, yo creo que el 12... 13 y 14 de septiembre.
Ah, también sumamos.
Se agregó el 12. 12, 13 y 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei.
Sí.
La sala de Don Ángel Viejo, allí en la calle que lleva el mismo nombre, Ángel Viejo.
No, señor.
Ah, no, no.
Galileo Galilei. Que es la dirección es 100, ¿no? Galileo Galilei 100.
Galileo al 100.
Sí, es un número así de redondo.
Sí, sí, sí.
Y eso será entonces 12, 13 y 14 de septiembre, y ahí las entradas están en Tiquetea.
Sí.
Se sacan también por internet. Como hay gente de otros lugares de España que se va especialmente, es importante que destaquemos lo de
la fecha. Sí, ahora también es cierto que entre esos lugares de España está también Palma de Mallorca.
Sí.
Y ahí casi no es necesario que usted... que vive en Palma de Mallorca, señora, se traslade a Madrid.
¿Por qué?
Porque unos días antes, el 9,
estaremos molestando
en Palma de Mallorca.
Bien.
Ya le diremos bien el teatro.
No sabemos nada.
No sabemos nada.
Ahí me dijeron, vaya a Mallorca.
Sabemos que es un teatro enorme.
Sí.
Tan enorme que íbamos a hacer dos funciones y vamos a hacer una, pero porque el teatro se agrandó.
Claro. En verdad son 10 funciones, pero en una.
Exactamente.
Que las hacemos todas ahí. Bueno, así que atención Mallorca, atención Madrid, eso será en septiembre.
Bien, ahora podemos pasar a la parte conceptual de este programa.
Hoy fui a plastificar un documento y no pude hacerlo.
¿Por qué?
Por cierta negligencia, se puede hacer denuncias en este programa,
sí, ¿cómo no?
Cierta negligencia del comerciante, ¿cómo decirlo? Al librero papelero, al que brinda estos servicios.
Un comerciante poco escrupuloso.
Que dejó a cargo de su local a un amigo.
A uno, que no se toma ya nada.
A un tipo. Me dice, no, ahora ya viene David. Se llamaba David.
Porque yo no sé plastificar.
Claro, porque tiene que calentar la máquina. Me dijo, ¿es en caliente?
Y bueno, usted no sabía. ¿Cómo es plastificar un documento en caliente?
Pues, yo sé que hay en frío, pero me parece que en frío...
Un documento caliente que vendría a ser.
Y, por ejemplo...
¿Usted está enojado cuando se saca la foto? ¿Qué? No entiendo.
No, señor, porque le queda, por ejemplo, una partida de nacimiento.
Ah, sí.
Vio que es raro que uno le pida la partida de nacimiento aun cuando ya está por cumplir 70 años.
Sí, sí, sí.
Le siguen pidiendo la partida y uno no la tiene.
¿Qué lo va a tener? No la tenía.
No la tiene.
A los 5 años lo va a tener ahora.
Bueno, pero ahora como usted la puede pedir por internet, se la mandan a su casa.
Y ahí está la firma de su viejo, de su vieja.
Está todo, ¿dónde lo escribieron? El folio, la carpeta, no sé cuánto. Bueno, yo la pedí.
¿Para qué la quería usted?
Me la pidieron para un trámite del cual no voy a dar mayores detalles.
Ah, bien.
Y...
Debe ser... Acá
no importa, señor.
Para mí debe ser un trámite bastante ofensivo.
No eso. ¿Qué trámite
es ofensivo? Denigrante para usted.
Eso es probable. Casi bien. Todos los trámites son denigrantes. Bueno, me llegó a mi domicilio. Muy bien. Vino el cartero.
¿Quién lo trajo?
Lo trajo un tipo, un cartero.
Ah.
Se lo mandan del gobierno y dicen, tome acá, 15 días me llegó. Pero la tengo que plastificar porque tengo miedo que se arruine así es un papel.
Ah, ¿usted la plastifica simplemente porque
para tener
tiene ese prurito? Ay, yo la voy a llevar plastificada.
Y no es lo
porque
mismo.
Quiere ser buen alumno.
No,
a mí
no.
Me importa,
pero
señor,
no es lo mismo.
Lo meto en un cajón y chao, no, ¿qué me importa?
Pero gira, así
mire,
se le arruina.
Se voy a andar plastificando todas las cosas.
Así es como se le arruina y después tiene que estar pidiendo otra vez la partida de nacimiento.
No, y así es como se le pierden plastificadas, señor.
No es lo mismo. Además, usted no va a comparar. La presentación de un documento plastificado a uno sin plastificar.
Uno, por ejemplo, se quiere levantar una mina.
Sí.
Y le muestra la partida de nacimiento plastificada y la mina ya se hace una idea de usted que difícilmente eluda el trámite venéreo.
Bueno, no lo sé si tanto,
sí,
señor.
Sí, sí.
Pero quizás le pregunte, ¿vos la tenés plastificada?
Claro, y ante la respuesta afirmativa... la mina se le tira al cine.
No sé si tanto.
No es la primera vez que sucede.
Pero es una gran señal tener la partida de nacimiento plastificada.
Bueno, ¿qué le dijo el tipo? No está el dueño.
No,
o sea que estaba atendiendo un tipo cualquiera.
Claro, lo dejó a cargo del negocio que fue a hacer algo.
Claro, eso sucede con demasiada frecuencia,
Sí.
Que esté atendiendo un suplente que por ahí no sepa cumplir con algunos protocolos del negocio.
No sabe nada, o es un amigo, o un vecino.
No sabe los precios, en los kioscos pasa eso.
Los kioscos muchos.
Dejan a uno cualquiera, y empieza, agarra lo que usted le pidió, empieza a mirar el paquete por todas partes a ver dónde está el precio.
Y usted se lo señala, ¿por qué no lo encuentra?
No, no,
usted se lo tiene que señalar con el dedo. Porque en el kiosco vio que hay mucho y mucho producto, entonces hay mucho precio.
Sí, sí, claro. Yo pero además no todos los precios están en el producto, eso no, solamente en los cigarrillos.
Casi ninguno.
En ninguno, porque por ejemplo las golosinas tienen un precio que va de acuerdo al escrúpulo del comerciante.
Sí.
Y así pueden valer 2 pesos o 1,000.
Más o menos. Yo le digo que yo atendí un kiosco grande durante algún tiempo.
Ajá, ¿como suplente o así no? Porque verdaderamente lo
tenía. El kiosco como titular.
Sí.
Como titular. Pero los precios siempre me los olvidaba y por lo tanto más o menos los calculaba. Me dice, ¿cuánto vale este chocolate?
Que es como se hace en la actualidad la formación de precios.
Sí, digo, debe estar 25 pesos. Claro. Decía así. Digo, esta debe salir. Y a veces me decían, ¿25 pesos?
Sí, sí. Bueno.
Bueno, 10. más o menos lo adivinaba. Sobre todo me pasaba eso con las golosinas.
Claro,
las,
claro.
Hay cosas más fáciles, los helados, las bebidas.
Y más difíciles, porque la farmacia, por ejemplo. ¿Cómo va a dejar una farmacia en manos de un suplente?
Eso es difícil, pero pasa, ¿eh?
Y el tipo por ahí le vende una cosa equivocada.
Claro.
Y usted se toma un remedio para una enfermedad que no tiene y queda seco ahí nomás.
Y bueno, pero es difícil que le acepte la receta, todo. Quizá le vende otra cosa, porque los medicamentos, vio que tiene que venir con receta.
Bueno, según la farmacia. Nosotros aquí, buenas tardes.
Sí, buenas
nosotros
tardes.
Aquí, bueno, a los clientes que ya son desde hace mucho tiempo,
sí,
les vendemos cosas sin receta.
Bueno, pero no se puede, porque por ejemplo usted vende, hay drogas que son exclusivas y
claro,
son peligrosas para una persona.
Te las tomás y te morís.
Sí.
Si no tenés la enfermedad que para la cual sirven, te morís.
Bueno, no sé si se muere directamente.
Te morís como un escuerzo.
No sé.
Dice atrás de contraindicaciones.
Sí.
Guarda que si usted llega a tener tal enfermedad y se toma esto, chau.
¿Chao qué?
Estoy saludando
a uno
de nuestros compañeros.
Es un informe. Deje de saludar a la gente que pasa.
Bien.
Y concéntrese en lo que estamos. Eso es grave, porque
la farmacia es grave.
No,
yo si fuera farmacéutico,
sí,
leería todo lo que dice atrás, pero no puedo porque no tengo tanta vista.
Bueno, pero
tendría que comprarme anteojos porque
y sí,
es
tiene
letra muy pequeña, que dice cuidado, que
sí,
contraindicaciones, dice.
Es larguísimo.
Usted, sí, larguísimo. Usted se va a morir como un escuerzo, sí.
Sí.
Y ahí están todos los casos, que son la mayoría de los casos.
No, y a veces dice al final de todo, y en ocasiones puede
sí
provocar la muerte.
Sí, sí.
Pero en el 0,04%.
No importa,
pero
señor,
bueno, hay un tipo que se murió.
Sí, sí, sí.
Por tomar eso.
Pero antes dice cosas tremendas. Temblores,
sí,
no sé qué.
Sí, es tremendo.
Desmayo súbito.
Ana María Yuba tiene un libro, creo que se llama La muerte como efecto colateral,
sí,
que toma esta situación.
Sí, sí,
sí. Bueno, la farmacia no conviene, entonces.
No, tendría que estar prohibido. Cada tanto tendría que venir un policía, o el
sí
tipo a quien el policía dejó como tal,
sí,
para ver si el que está atendiendo la farmacia es verdaderamente titular, o es un amigo, un cuñado.
Y dice, ¿por qué la policía? Dice, yo soy un amigo del farmacéutico.
Sí.
¿Y usted cómo sé que usted es policía? A ver, ¿cómo sé?
Claro, a lo mejor usted,
porque
así
vestido
como yo soy amigo del farmacéutico, usted es amigo del policía.
Claro.
Y mientras el policía torna la siesta, usted le atiende casos fáciles como
atiende
este.
Atiende casos, claro.
Claro.
En verdad usted es periodista, pero
sí
se hace pasar por policía.
Por policía, por vocación.
Sí, por vocación.
Por vecindad de vocaciones.
Y amistad. Entonces, así no se puede. Cada uno hace lo que tiene que hacer, señor, como corresponde.
¿En qué otros casos hay? En los conductores no sucede.
Que conduzcan vehículos y no.
Claro, no, eso no. Peluqueros tampoco.
Peluqueros no, siempre hay, a veces hay un tipo ahí al lado, pero no se sabe qué.
Que te lava el pelo, es un
eso
aprendiz.
Sí, es un aprendiz. Pero de pronto el aprendiz empieza a tomar.
Sí, algún día tiene que empezar.
Algún día tiene que empezar. Entonces, justo le toca a usted.
A mí me parece que se empieza por parientes.
A sí.
cortar el pelo.
Sí, claro.
Te cortas el pelo a tu hermano, a tu primo, qué sé yo, un amigo, y te vas haciendo la mano, ¿no?
Bueno, y después...
Pero si no, en la peluquería los hacen hacer tareas subalternas. Por ejemplo, cepillarle la caspa, o
claro.
lavarle el marote...
Sí, servir un cafecito...
Sí, sí, ponerle la... esa cosa que te pone, ese poncho que te pone.
Sí, el poncho.
Para que no te invadan los pelos en la espalda.
La sotana, la sotana
que te pone. La sotana, y después te soplan en la espaldita.
Sí.
Para que los pelos se te vayan para adentro, en la nuca.
¿A usted le soplan o le pasan?
Sí, el peluquero, Paco Curbel,
sí.
me sopla.
Ah, ver.
Me sopla la nuca, me abre la camisa un poquito. Y me sopla la nuca para que los pelos se vayan para adentro.
A mí no me gusta que me sople.
A mí tampoco, pero
no, señor.
¿Qué le voy a decir?
Sí, dígale.
No, ¿cómo le voy a decir? Paco, no me gusta que me sople la nuca y que me mande los pelos para adentro.
A mí al revés.
Después yo por ahí, discúlpeme, ¿no? Pero estoy en una situación íntima.
Sí.
Con una dama y me saco la camisa y vuelan un montón de pelos.
Bueno, no, claro, eso se pasó.
Y la mina dice, ¿qué es esto?
Bueno, porque no corresponde soplar, sino, mira, mi peluquero,
sí,
Alejandro Granado, yo también lo nombro, no me sopla, pero me pasa el talquito.
No, lo que tendría...
Creo que le ponen talco con un...
Para mí lo mejor es una especie de aspiradora que tendría que haber, para que usted le aspiren al mismo tiempo los pelitos que quedan,
sí.
como así la caspa.
Pero no, señor.
Y bueno, en el caso que usted tuviera caspa, el peluquero no tiene que hacer comentarios, ¿no es cierto?
No.
Acerca de... ¿Qué caspa que tiene usted?
No, no así, pero le tiene que decir, hacer alguna recomendación.
Le voy a recomendar un producto para la caspa.
Claro, así.
Claro.
Le dice así, le voy a dar determinado shampoo.
Un jabón, le voy a recomendar un jabón para que se lave.
No, bueno.
Que se lave el pescuezo.
Eso para la roña, señor. No, el cuello ya no es jurisdicción del peluquero, ¿eh?
No, no.
O sea, no, no.
Pero
no
puede por seguir. Lo mismo ya puede ser... un poco más audaz en sus apreciaciones.
Sí.
Como no forma parte de su jurisdicción, se ve mucho la roña del pescuezo, puede decir. El pescuezo está muy bien, para nombrar el cuello
lindo.
De una persona indelicada.
¿Vio que ahora volvieron las barberías?
No, ¿qué son las barberías?
Ah, bueno, son peluquerías, pero que ustedes cortan la barba. Uno puede ir a cortarse la barba. Esto empezó, le digo...
Siempre se pudo cortar la barba, sí, en la peluquería. ¿Dónde
pero,
se la va a
cortar? No, pero se había interrumpido cierta moda de la barba.
Y porque ahora se usa la barba del mismo modo que
sí.
se usaba en tiempos de Pasteur.
Sí, señor.
¿Vio esas películas donde todos están con barba candado?
Sí.
Bueno, es esta época.
Y los bigotes para arriba.
Los bigotes para arriba y las pilchas también son medio parecidas.
Bueno, y también vuelven los barberos.
Claro.
¿Y esto empezó? ¿Dónde empezó?
No sé.
En Palermo, todos estos lugares así de moda. Que cortarse la barba le vale prácticamente como hacerse un injerto de barba.
Claro, o como ir a ver un médico.
Sí. Bueno, hay médicos que son muy caros también.
Por eso le digo.
Sí, sí. Bueno, le sale más o menos eso. Pero no sé por qué le estoy hablando de los barberos.
Bueno, porque también pueden... hablamos de los suplentes.
Sí, de los suplentes.
Y que el peluquero no tiene suplente.
No.
Porque es una tarea muy técnica, lo mismo que el médico.
Aunque no,
el médico lo que tiene es tipos que le van batiendo. Ponele los enfermeros,
sí.
los técnicos de los hospitales.
El dentista tiene mucho de eso, tiene un asistente.
Sí, sí, que más o menos la conoce. Dice,
sabe más que el dentista.
Sabe más, para mí sí.
Sabe
el doctor
más.
Barragán, por ejemplo, tiene empleadas
sí.
que saben más que él.
Bueno, no sé, Barragán no sé.
Y a veces me dicen, el doctor Barragán no es dentista.
¿En serio?
Pero no, dicen? Acá las verdaderas dentistas somos nosotros.
Pero ¿cómo le va a decir?
Sí.
Es verdad que le canta los números, vio que los dientes están numerados para los...
Sí, sí.
Y le dicen el 18...
Sí, el 18 abajo, ponele 50 pesos.
Sí.
Dice Barragán, si le canta.
Sí,
no, como... pero no tiene suplente tampoco Barragán.
¿No, ¿No tiene?
No, los suplentes están mayormente en los kioscos.
Sí.
Y comercios donde venden cosas más o menos ya hechas. Que no haya que
no,
hacer.
No, claro, que usted no tiene que preparar nada.
Nada, ni siquiera hacer un paquete difícil. Ya un panadero es difícil.
Sí, es difícil eso, el panadero, porque además le hace alguna pregunta fuera de
claro,
protocolo.
Hay que conocer mucho.
A mí de pequeño me dejaba un canillita.
Ah, sí, eso puede ser que deje.
Me dejaba un rato en el puesto. Yo me sentía Gardel y Lepera, teniendo sí, sí. El kiosco. Y me decía, quédate un rato, Patricio, que ya vengo. Ah. Y todo el kiosco, con las anteojitos, las villiques.
Claro, y usted se podía leer todo.
Todo para mí. Sí, igual podía pasar, ¿eh? Me dejaba ir a leer el gráfico. Y yo tenía miedo que viniera alguien y me pidiera...
Algo difícil.
Algo difícil. La revista Burda 18, pero la importada, ¿no?
Claro, y la que viene con los...
Con los moldes de no
sí,
sé qué.
Sí, o...
De bricolage.
El número 4 del fascículo de no sé qué. Ah.
¿Y por qué no me vino con el regalo? Que digo, no sé.
¿Venden todavía de esas revistas? ¿Se usan o menos?
¿Y con qué? ¿Con objetos?
Sí,
pues, que, y mucho menos.
Sí, que viene con la colección de sí. No sé qué... Cada viernes un libro.
Sí, y después
los discos.
Los libros todavía, pero peor cuando son partes de algo.
Claro.
Y se discontinúa la colección.
Sí, sí, estás armando un avión, ponele.
Claro.
Te vienen las partes para armar un avión. Eso pasaba siempre aquí. No las vendían, o las vendían mal.
Y se interrumpe.
Y se interrumpía la importación.
Sí.
Y ya, y vos te quedabas ahí con medio barco para armar.
Sí.
¿Qué hacía?
Nada.
Te ibas a quejar y no había nadie, porque el lugar quedaba en Nueva York.
Sí, en general quedaba en Barcelona.
Sí, sí,
en general. Pero, sí, no, usted no puede hacer nada. Queda así. Pero bueno, es entretenido que lo dejen a cargo de un kiosco de diarios y revistas. Sí,
¿Y el pintor no puede venir alguno de los operarios que trabaja en su casa? ¿Un día le manda a un suplente?
No, pero no es lo mismo, ¿eh?
No, no.
A veces hacen eso, ¿eh?
Sí, sí.
Empieza un trabajo, digamos, el tipo que...
El titular, el albañil titular.
Con el que usted arregló.
Y por ahí al quinto día viene uno que usted no lo vio nunca.
Sí, que es Dorio disfrazado. De...
Sí, y que se ve que no sabe nada.
Dorio no sabe hacer revoque, ¿eh?
No.
Usted le dice el revoque, Dorio, no es así.
Acá vino un jardinero.
Sí. ¿Que a su casa?
Sí, a mi casa. Vino, me cobró un potosí. Y dijo, yo le voy a hacer acá una qué sé yo, me empezó a dar nombre. Yo no conozco ningún nombre de ninguna flor, menos la Santa Rita. Sí. Le digo, quiero una Santa Rita. Qué sé yo, le voy a poner acá para que se suba. Usted tiene que poner un trilage, porque si no, no sube la Santa Rita.
Claro, para que pueda trepar.
Con unos clavos para que trepe, qué sé yo, tome. Y son $200,000.
Señor.
Le dije yo, bueno, está bien, 100,000. Se fue, vino, sí. Qué sé yo, salga ahí, fíjese. Está como el desierto de Atacama.
Pero ya le va a crecer. No hay...
¿Qué me va a crecer?
No, hace
dos años que vino el tipo.
Pero tiene
estoy
que
esperando
esperar.
Para agarrarlo del cogote.
Pero la plata tarda, la Santa Rita.
Lo voy a agarrar del pescuezo al tipo.
Vio que le dice que la Santa Rita necesita mucho sol. Necesita...
¡Ay, sol!
No,
lo que no hay es Santa Rita, ni grande ni chica.
Pero ya le va...
Con una mano te la da, con la otra te la quita, señor. Si mandó a cualquiera, además, mandaba unos tipos que venían...
Sí.
Con unos paquetes de tierra.
No, pero cuando usted le dice... Bueno, voy a plantar un árbol, quiero un jacarandá.
Sí.
Y le traen un palito.
Claro.
Que usted...
¿Qué tiene... es esto? Le dice usted.
Claro. ¿Qué es este palo? Y lo que usted pidió...
¿Este?
No, señor. Este... Es un jacarandá.
Pero... Claro, ¿y dónde están las flores azules de noviembre?
No, pero tarda, eso...
¿Cuánto va a tardar?
20 años.
No, 20 años. Que 20, lléveselo, pero no importa, mira, 20
pero
años.
Ya lo planta. La naturaleza es así, hay que saber esperar.
La naturaleza no, los jardineros son así, señor.
Bueno, en 20 años tiene un flor de jacarandá. Todavía no en su máximo esplendor.
Bueno, pero igual el jardinero sí trae suplentes.
Sí.
Muchos suplentes.
Y también está el aprendiz. Ahí.
Ya el aprendiz, ¿no?
Sí, el aprendiz.
¿Y el aprendiz de colectivero dónde va?
¿Y
¿cómo
ahora
hace
ya...
para aprender el recorrido?
Y sí, para un primer día es difícil, ¿eh?
No, pero se lo tiene que aprender mucho antes. Ahora es más fácil porque son todos metrobús, va
claro,
derecho.
Lo lleva y el metrobús.
Sigue de largo y te lleva.
Qué fácil así.
Pero si usted tenía, qué sé yo, 53 de La Boca hasta San Miguel, es muy difícil aprenderse. La mayoría... En determinado momento se perdía.
Claro, lo va
a dividir. El porcentaje de colectiveros que se perdían era prácticamente el 100%, que no se perdía en una calle, se perdía en otra.
Bueno, no, pero más o menos ve, se encuentra con otros colegas.
Y le pregunta.
De la misma línea.
Bueno, pero si te perdés ya no te encontrás con otros colegas.
No, ya si se perdió una vez, no. No, ya hay algunas líneas que tienen muchos carteles, vio muchos recorridos.
Son el A, el B.
Y todo ese, el 86, por Laguna. Mm. Vaya a aprenderse eso.
Que se... Estaba el 85 también. El 85 va desde Lope de Vega y Beiró, mejor dicho, desde Beiró y General Paz, hasta Quilmes, atravesando toda la ciudad y toda la región sur del Gran Buenos Aires. ¿Cómo te aprendes ese recorrido? Mi amigo el Gordo Puebla contaba que él se había perdido con el 85, ¿no? Entonces que iba una noche de pocos pasajeros, nadie le decía nada y el tipo seguía derecho. Hasta que en una de esas un tipo se acerca y dice, falta mucho para sí, para no sé dónde. Y ahí se dio cuenta que no sabía dónde estaba. Entonces empezaron a parar otros pasajeros. Decía, no, lo que pasa es que tendría que haber doblado y no dobló, que se armó como una especie de asonada.
No, y ahí se...
Y donde quedó claro que él no conocía el recorrido.
Y sí, además
los
que...
pasajeros lo fueron llevando poco a poco.
Si ya le pifió, por ejemplo, en un paso nivel, después queda como del otro lado de la vía y no vuelve más.
No.
No, no, ¿de cómo vuelve? Esas situaciones son difíciles. Un paso nivel, un túnel, algo así, es difícil de volver.
Porque dividen el mundo.
Y sí, dividen el mundo. Los ferrocarriles es así, como los ríos.
Claro, si usted va del otro lado, ya ninguno de los pasajeros pisó nunca ahí.
No, no saben.
No saben, y es como si hubieran cambiado de país.
No saben.
A veces el casero se habla, sí, un muchacho del otro lado de la vía, se dice.
Sí.
Nosotros decíamos del otro lado de la vía, refiriéndonos a la parte de Caseros que da en dirección a Tropezón, que está más cercana a las vías del ferrocarril Urquiza, que es otro. Nuestra vía es el ferrocarril Pacífico. Muy bien. Entonces, si vos vivías de ese lado, vivías del otro lado de la vía. Ahora, alguna vez pensamos que los que vivían del otro lado de la vía tenían esa idea
de ustedes,
de nosotros. Los trasandinos éramos nosotros, claro, como ocurre en Chile, ¿no? Y bueno, y no había mucha comunicación entre un lado y otro de la vía. Incluso había hasta como un encono fabricado, ¿no? Con esa facilidad para la fabricación de enconos que tiene la
vía. Sí, sí. Por eso lo he hecho de estar del otro lado de la vía.
Lo que sea,
¿no? Siempre poner el énfasis en que el otro no es uno.
Sí, de eso se hay trata. Novios suplentes.
Vamos, vamos, no me diga que recién se entera de esto.
Claro, pero el novio suplente no lo manda el titular.
No, no. No le dice, cuídame un poco acá.
No, lo dice, no. Por el contrario, hay gente que solo se desempeña como suplente, como lo que yo llamo vicenovio. Me gusta mucho esa idea del vicenovio, del sujeto que está esperando la ausencia del novio o la mancada del novio o cuando el novio es expulsado y entonces entra él.
Y asume el papel de vicenovio sin pretensiones de ser novio.
El vicenovio nunca debe tener pretensiones de novio. Las tiene desde luego, pero no las reclama.
No.
Solamente espera pacientemente su momento. Y por ahí la mina, cuando el novio se va de vacaciones, va a tomar un café con él. Por ahí se pelea con el novio y va a tomar un café con el vicenovio y le cuenta algo. Hasta que por ahí sucede algo.
Sí.
Y entonces se establece o momentos de dualidad, momentos donde una persona, esta chica por ahí tiene dos novios, y momentos de conflicto.
Sí.
Cuando está ya el conflicto, dice, bueno, mira, dejé a mi novio, etcétera, etcétera.
Igual el vicenovio debe saber que nunca va a ser novio. Por más que acceda a ese lugar,
ajá,
va a dudar, va a estar inquieto.
¿A usted le parece, no?
No.
El que entra por vicenovio,
sí, no.
No es lo mismo que el que entra directamente.
Siempre se va a sentir vicenovio. Es como el vicepresidente, ¿no? Nunca va a llegar a ser presidente.
Sí, como lo que cuentan en Estados Unidos. Había dos hermanos, dice, que fueron al río. Uno se ahogó y el otro se convirtió en vicepresidente y nadie supo más de él.
Sí, así es. Así es.
Bien, ¿qué le parece si vemos qué es lo que dice el público de este programa, los oyentes, acerca de este espinoso asunto?
Por favor, son mensajes que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, ahí es donde los pueden enviar.
Por ejemplo, Mario Fantini dice, mis más fraternales saludos a todo el equipo que hace posible, esto de que hace posible...
¿Cómo es hacer posible?
Es una demasía, ¿no? Podría ser que el maestro Gansé interpretara Nieve o Siberia. Nieve.
¿Cuál es?
Cante, hermano, no cante, que Moscú está cubierto de nieve. No cante, que Olga no viene, y aunque el sol nuevamente ilumine, y aunque siga cayendo la nieve.
Y ahí cantan, rumbo a Siberia mañana saldrá la caravana. ¿Quién sabe si el sol podrá iluminar nuestra marcha de horror?
Podrá iluminar nuestra marcha de horror, mientras que Moscú y Olga tal vez a otro amor se entregó. Cadena, por la estepa mil leguas haremos, caminando con rumbo a Siberia.
Nieve, es una canción de Ferradas Campos que era muy, pero muy popular hace muchísimos años.
Mire qué lindo eso. No, nunca un viaje a Siberia es algo placentero, ¿no? En ninguna de
ellas. Y los lobos aúllan de hambre.
Y el viaje al horror, decía, ¿no?
Sí.
Judith Fernández dice, hola, me hice vieja escuchando el programa.
Ajá.
Qué bueno.
Sí, a muchos les ha pasado igual.
Aunque no tengo muy en claro de qué se trata.
Peor es lo que se han hecho viejos no escuchando el programa.
Claro. Se perdieron de algo, por lo menos. Claro. Siempre me duermo después de que dice La Venganza Será Terrible. Bueno, les mando muchas felicitaciones y abrazos, dice Judith.
Bien, aquí dice Sebastián Rodríguez. En el 2002 se hizo una encuesta en la comunidad científica sobre cuáles creían que eran los 10 experimentos más bellos de la física. Lo interesante es la idea acerca de cuál es, qué cosa es bella, ¿no?, aplicada a uno científico. Llegaron a la conclusión de que lo más bello era lo que había logrado una mayor revolución científica con los elementos más simples. Siempre se... a veces se usa también la palabra elegante en ciencia para indicar... aplicada a teoremas, por ejemplo. Y también lo mismo, cuando es la con pocos elementos se abarca mucha demostración. Me recuerdo a los principales matemáticos, cuando se habla, acá lo dice, cuando se habla de la elegancia de ellos. Bueno, está bien, lindo recuerdo, ¿eh? Y hay experimentos casi tan famosos como la teoría que contribuyeron a demostrar. Recuerdo el experimento de Eddington, que vino a falsar, a probar, a poner a prueba, sería mejor decir, la teoría de la relatividad de Einstein, particularmente en lo que tiene que ver con la luz y cómo la luz se curva ante la proximidad de un cuerpo intenso, grande, con mucha masa.
Silvia Vileta dice, soy una vieja que quiere dejarle saludos y felicitaciones. Mientras que Gladys Martínez dice que aquí se los quiere más que a los parientes.
Mirá vos, no, bueno, no hace falta tanto, ¿no? Elena Mateini, hoy le puse alitas al abracito para que llegara más pronto. Se refiere a algún dibujo que hace en el Facebook o lo que sea. Bien.
Cristina Chinoy dice, saludos desde las Patagonias, los vi en Comodoro.
Ajá.
Son unos genios y así. Estuvo muy lindo lo de Comodoro, ¿eh?
Sí, sí.
Lilian Candia dice, me mencionan, los saludo así desde la costa, dice Lilian.
Bueno,
manda besos.
Dice Bruno Magistris, ¿qué opina de las novelas escritas en primera persona? Que están escritas en primera persona, ¿no? Pueden ser geniales o muy malas también, pero es generalmente escribir en primera persona es un poco más sencillo. Suele ser más sencillo, suele ser utilizado ese sistema por aquellos que empiezan en la literatura, ¿no? Pues les resulta más fácil jugar a que están ejerciendo la autorreferencia, que siempre es más fácil, ¿no? La confidencia, les sale mejor, más fácil.
Bueno. Y a veces hasta se crea un personaje que empieza el personaje a relatar en primera persona.
Así es, claro. No, el caso de Robinson Crusoe, que él cita. Silvana Fernández Grondona, hace tantos años que lo escucho, que ya son parte de mi ADN.
Besos. Ah, del ADN. Sí. María Rosa Torazo dice, la foto en París de usted, Dolina, con Dorio, ¿a cuál se referirá? ¿La que está en la tumba de...?
No, creo que debe ser la que estamos en un bar de la calle de la Contrascarpe.
Sí. Está haciendo referencia, para quien no lo sabe, a una foto publicada en el libro...
Que se llama...
De la venganza será terrible, 30 años, ¿no? Condorio, me recordó que en la misma silla me senté en mayo de este año. Qué casualidad, ¿no?
Mira vos, y el mozo se lo debe haber dicho. Sí. Ahí donde usted está sentada, se sentó Jorge Dorio.
Debe haber un cartel.
Sí, se sentó Jorge Dorio.
Andrés Rojas dice, buenos días, no pueden dejar de faltar a San Juan. Pidan que las presentaciones se hagan en el Teatro del Bicentenario. En el peor de los casos tendrán que hacer solo dos funciones, jeje.
Bien, eso, creo que estaremos en octubre en San Juan.
Bien, y Pablo Viñola dice, en la oficina tenemos un compañero que usa desodorante a bolilla. ¿Qué se hace en estos casos, Dolina?
No sé, ¿qué tiene de malo?
Ah, no, porque hace el chiste de que nunca sale sorteado. ¿Lo recordarán así? Julitura dice, donde dice van debe leerse cantan. Esto no hace referencia a un mensaje anterior que no sé de qué se trata. Bueno,
eso es todo.
Sí.
Vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual ingeriremos unas masitas.
Pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular.
Mi amor, dejá, ya agarré el changuito.
Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarre una más.
Epa, ¿te sacaste la grande?
No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop.
Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio.
Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Crédito. Promoción varía los días miércoles del 1 de mayo al 30 de junio de 2017. Consulte descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredito.com.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
El agua potable es un bien fundamental. Por eso, desde el Gobierno Municipal de Ituzaingó, continuamos trabajando en la extensión de la red secundaria de agua corriente, que una vez terminada, permitirá que los vecinos se conecten al servicio. En paralelo, trabajamos en el tendido de la red primaria, que es fundamental para que podamos llegar con el agua corriente a todo Ituzaingó. Contar con cloacas y agua corriente nos permite elevar la calidad de vida de todos los vecinos de Ituzaingó. Agua y cloacas es salud para todos.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800 333 0784.
Tu pregunta es confidencial y anónima. Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
El 13 de agosto son las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Cuando vayas a votar, te vas a encontrar con el presidente de mesa. Es quien te pide el documento y el que te lo devuelve cuando votás. Es la máxima autoridad y se ocupa de que la votación se mantenga en orden y se cumpla con la ley. Si por alguna razón se tiene que ausentar, lo reemplaza el suplente. Tanto el presidente como el suplente son independientes de cualquier partido político. Más información en argentina.gov.ar/elecciones2017. Dirección Nacional Electoral, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente en los estudios de AM750. Les recordamos que jueves y viernes estaremos recibiendo público, haciendo la matiné a las 8 de la noche en Caras y Caretas, Venezuela 330. Allí los esperamos, el jueves y el viernes.
Hablaremos hoy del desgraciado conde Raúl de Guins. La monografía tiene este título. Digamos, para empezar, que allá por el año 1338 empezó la Guerra de los 100 Años entre Francia e Inglaterra. Como es sabido, el rey inglés Eduardo III pretendía para sí el trono francés y preparó una invasión, bueno, con el pretexto de que unos lazos familiares lo hacían dueño del trono de Francia. Pero para mí, Eduardo III de Inglaterra tenía razón. Vamos a ver por qué.
A ver.
Retrocedamos un poco y ubiquémonos en Francia, donde reinaba el rey Felipe IV, el Hermoso. Felipe el Hermoso. No confundir con Felipe el Hermoso de España. Este Felipe IV, el Hermoso, el rey francés.
Otro hermoso.
Un rey maldito, además. Este rey envió a Jacques de Molay, que era el maestro de los templarios, a la hoguera. Lo mandó a la hoguera. Y en la hoguera, Jacques de Molay lo maldijo a Felipe el Hermoso y a todas sus crías por 10.000 generaciones, o por 7 generaciones, o lo que sea. Ya sabemos que cuando uno maldice en la hoguera, la maldición se cumple. Y se murieron todos los sucesores del rey Felipe. Todos los hijos. Y entonces apareció el hijo del hermano, que era Carlos de Valois. Carlos de Valois era el hermano de Felipe el Hermoso, y el hijo de este hermano fue el primer Valois. Y ese era el rey. Uh-huh. Ahora bien, también tenía una hija, Felipe el Hermoso. Y esa hija, Isabel, se había casado, cuando vivían todos los hermanos, con Eduardo II, el rey de Inglaterra, un rey amigo de los albañiles, que tuvo una muerte horrible, por otra parte, bueno, no importa. Se casa la hija de Felipe con el rey de Inglaterra, Eduardo II, y tienen un hijo, que es Eduardo III.
Una mezcla de coronas, estamos hablando.
Sí, ahora bien, adviértase esto. De este modo, el rey de Inglaterra, Eduardo III, viene a ser el nieto liso y llano de Felipe el Hermoso. Mientras que el rey francés es el hijo del hermano, y ya empieza otra rama. No es tan directo. Y tenía mejores títulos, entonces, para reinar en Francia, el rey de Inglaterra, que el propio rey de Francia. Ahora, ¿qué pasa? Evidentemente, no es una buena cosa que el rey de Inglaterra reine en tu país si sos francés, o si sos quien
fuere.
Lo que sé, quien fuere, ¿no? Bueno, entonces se arma la guerra. Se arma la guerra, porque viene Eduardo III, el de Inglaterra, prepara una invasión y empieza una guerra que por la extensión de su duración fue llamada la Guerra de los Cien Años. Por otra parte, ya hacía varios siglos que los ingleses controlaban varias zonas de Francia en calidad de feudos y tenían la intención de ampliar esa dominación. Pero la interacción era bastante grande porque, por ejemplo, dígase que en la corte de Inglaterra, en esos años, se hablaba francés. Sí, señor. Bueno, en el año 1345 empezaron los enfrentamientos más cruentos entre las tropas de Francia y las de Inglaterra. En Francia se vino perfilando un héroe que se llamaba Raoul Duy y era conde de Guise. Cuenta que era un hombre hermoso, el más codiciado del pueblo, y dicen que las princesas más importantes del reino lo habían requerido de amores, por no decir otra cosa.
Sí.
Raúl peleaba al mando de las tropas del rey francés Felipe VI y había defendido con notable valentía varias plazas que pudieron mantenerse en manos francesas. Pero en 1346 tuvo lugar la famosa batalla de Crécy, en la que los franceses fueron derrotados. En aquella batalla, Raúl de Guin cayó preso y se lo llevaron encadenado a Londres. Allí debió permanecer a la espera de que algún funcionario, algún miembro de su familia o algún empresario del Reino de Francia reuniera la suma pedida de su rescate. Eso era muy, muy usual cuando caía preso un noble después de una batalla. Se pedía un rescate, se lo trataba muy bien al tipo y cuando llegaba el rescate lo largaba. Pero en este caso, Raúl no pudo juntar el dinero que habían pedido porque en realidad el precio que pidieron los ingleses era inusualmente excesivo. Eduardo de Inglaterra no había respetado el código caballeresco según el cual cuando caía un noble preso no debía pedirse una cifra que arruinara completamente al capturado.
Claro.
Pero en este caso la cifra únicamente podía ser pagada si Raúl de Guin entregaba todas sus tierras y pertenencias a los ingleses. Es decir, que lo dejaban en la vía. Raúl esperó 4 años para ver si llegaba alguna guita o algo. Sí. Y no llegó nada. Y entonces terminó entregando a Eduardo de Inglaterra su castillo, su condado de Guise, que era vecino al condado de Calais. Y Raúl obtuvo su libertad y regresó a Francia para encontrarse con su rey, el rey que lo había convocado para pelear, Felipe VI. Cuentan que durante su cautiverio, Raúl de Guins había seducido a muchas damas londinenses que, incluso cuando él se fue, lo vieron partir con el corazón destrozado. ¡Ay, mira, se va, se va! Cuando llegó a Francia en 1350, recién había sido coronado Juan II. Ya no estaba Felipe VI. Estaba Juan II, que era un rey nuevo. Y las fiestas de esa coronación duraron 8 días. Se cuenta que las fuentes de París habían sido cargadas con vino, en todas esas giladas. Apenas terminaron los festejos, la noticia de la llegada de Raúl de Guins alegró a la población porque era considerado un héroe. Apenas entró a París, se dirigió al Louvre, donde vivían en ese entonces los reyes, y bueno, para saludar al rey Juan, al nuevo rey. Una multitud de muchachas se congregó frente al palacio para saludar al conde. Sabían que el conde estaba adentro hablando con el rey, pero bueno, llegó la noche y el conde no salía. Algunas de las chicas se volvieron a sus casas. Al día siguiente, otra vez volvieron a montar guardia para ver si lo veían, pero tampoco salió. Algunos pensaron que el rey Juan había organizado una fiesta interminable para el conde. Al amanecer del tercer día, los habitantes de París recibieron una noticia. El conde Raúl de Guins había sido decapitado por orden del rey sin juicio que mediara. Mucha gente protestó, el rey fue criticado, nadie sabía por qué había obrado de este modo. Pero poco después se conocieron las razones, que son extraordinarias. Antes de ser coronado, Juan tenía una esposa que se llamaba Fon de Luxemburgo, que se había muerto 2 años antes de la coronación de Juan. Murió de peste. Esta muerte sucedió mientras Raúl de Guins estaba preso en Londres. El rey Juan, afligido por la muerte de su esposa, se encerró en los aposentos de ella, de Fon de Luxemburgo, para estar cerca de los objetos de su mujer. En medio del duelo, picado por la curiosidad, Juan empezó a revolver los papeles de su esposa y encontró unas cartas. Nada menos que correspondencia amorosa entre Fon de Luxemburgo y Raúl de Guins. Digo Fon, y no sé si es correcto, porque después de todo era francesa, pero bueno. En las cartas ella lamentaba que él estuviera preso. Ay, dice, Raúl, cómo lamento que esté preso. Y le contaba que estaba juntando ella misma, guita, para pagarle la liberación. Y además figuraban, bueno, frases de esas que usan los amantes para describir su adulterio. Por ejemplo, ¿te acordás aquella noche en que X e Y... y aquella otra en que lo demás allá, y sin olvidar una tercera en la que y el otro? Bien.
Lo importante de las cartas era eso, ¿no? Eso, todo lo otro que dijo antes.
Bueno, desde ese momento el rey Juan esperó que el conde volviera a Francia para vengarse. Por eso lo convocó con el falso mensaje de querer hacerle unos honores. Cuando el tipo llegó al Louvre, Juan lo llevó a un salón, le mostró una de las cartas, directamente, la carta donde decía, ¿te acordás aquella noche? Yo qué sé. Y Raúl, ya se supo perdido al ver la carta, respondió simplemente que era una carta muy tierna y fue a parar al verdugo sin intentar defensa alguna.
¿No lo negó?
No lo negó, no, no lo negó. Hay quienes dicen que Raúl Leguins pagó también por otras cuestiones políticas anteriores, pero en realidad las razones fueron los celos de Juan. Dedicamos este episodio que hemos contado hoy a todas las víctimas de los celos, sí, que se encuentran por millones. Hemos buscado canciones que hablaran de este asunto y el discoticario, o mejor todavía el discotecario, nos dio una canción que se llama Aquellos celos, que evidentemente se refieren a los celos que el rey Juan II sentía a causa de los amores entre su difunta esposa y el héroe nacional Raúl Leguins. Aquellos celos es una canción española que será interpretada por Imperio Argentina. Adelante.
Me tenía como prisionera, me apartaba de la celosía, miraba pa' que no me diera tan siquiera ni la mudardía. ¿Por qué te pones este vestido? ¿Por qué te adornas con esa flor? ¿Con quién soñaba que te has reído? Celos del aire, celos de todo. Yo estoy celoso del mundo entero y es tu hermosura mi mayor dolor. La luz del sol te la borrara yo, porque se te secara la risa y el calor, porque tu cara y ninguna contemplara y a nadie cautivara la plata de tu voz. Yo estoy celoso porque te quiero y es tu hermosura mi mayor dolor, y es tu hermosura mi mayor dolor. El cariño no es una cadena, no te entierres, devolví en casa. Ya era otro hombre, ya no era mío. Donde no hay celos, ya no hay amor. Por los rincones a Dios le pido que vuelva a hablarme como me habló. Yo estoy celoso del mundo entero y es tu hermosura mi mayor. La luz del sol te la borrara yo, porque se te secara la risa y el color, porque tu cara ninguna contemplara y al aire cautivara la plata de tu voz. Yo estoy celoso porque te quiero y es tu hermosura mi mayor dolor.
Era Imperio Argentina en La Venganza Será Terrible, Aquellos celos.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV. El Uno Web
TV. Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
2 minutos, humedad 83%, temperatura 12 grados, 7 décimas. El Banco Central sigue frenando el dólar antes de las PASO. La banca pública informó que vendió cerca de 165 millones de dólares para evitar que la divisa llegara a 18 dólares. Más allá de la intervención del promedio de bancos y casas de cambio, lo ofrecían a ese valor. Las compras en Chile equivalen a un tercio del consumo en shoppings porteños. Los argentinos gastaron 984 millones de dólares en un año y se espera un fuerte aumento en los próximos meses. Los datos fueron publicados por el Ministerio de Economía chileno y el motivo principal es la enorme diferencia de precios entre ambos países.
Patria grande.
Nicolás Maduro propuso un diálogo regional con países que condenaron la ruptura del orden democrático en Venezuela. El presidente lanzó la propuesta durante una reunión de cancilleres después de que tres estados de Latinoamérica reunidos en Lima, Perú, dijeron que en el país caribeño ya no hay democracia. Por otra parte, el mandatario aseguró que la presión internacional en su contra responde a una campaña de Estados Unidos.
Pelota.
Autoridades de AFA, Superliga y agremiados avanzan en pos de un acuerdo por deudas a los jugadores. El objetivo de la reunión es que los clubes de fútbol paguen todo lo adeudado a los futbolistas hasta el 30 de junio. La propuesta se trasladaría a los papeles en las próximas horas para destrabar un hecho que mantiene en vilo a la comunidad futbolista y provocó trabas para el inicio del campeonato. Humedad 83%, temperatura 12 grados, 7 décimas. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en AM750, hoy en la versión sin público presente, pero los estaremos recibiendo jueves y viernes en la matiné a las 8 de la noche en Caras y Caretas, esto es en la calle Venezuela 330 de la ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Niños, dejen ya de molestar con las pelotas.
Señor.
Nuestra habitual sección dedicada a evitar accidentes en casa con los niños. Es un trabajo de nuestro equipo de producción para que usted sepa cómo vigilar a los niños, qué cosas deben prohibírseles, etcétera, etcétera. Empecemos con la cama. Cuando usted le quita los barrotes a la cuna del niño, aumenta las posibilidades de que el niño se precipite al suelo.
Bueno, pero ¿sabe cuándo sacarle los barrotes?
Bueno, no lo sé. Algunos niños siguen precipitándose a tierra todas las noches hasta haber entrado sus 20 años.
Sí, sí. Y hay otros que trepan, ¿vio? Hay niños que
trepan. Sí. Aunque a mí me parece que los barrotes son peligrosos porque el niño suele meter la cabeza entre estos barrotes. Para ello, habrá que conseguir que los barrotes sean de un tamaño tal que la cabeza no les quede encajada. Pero, ¿qué sucede? Si los barrotes están demasiado separados,
se escapa.
El niño se escapa por allí. Sí, se escapa por allí y huye de su casa y mantiene una vida con los gitanos.
Y a veces parece que no entra, pero le hace juego la cabeza, ¿vio?
Sí, sí.
Entonces
sí.
El pibe la mueve un poco.
Bueno, habría que consultar con el médico, a ver de qué tamaño tiene que ser el espacio entre barrotes. Lo mejor es que sea chico.
Sí, o sea, pero
lo peligroso
no tan chico
es cuando es muy justo, cuando el espacio es casi el mismo tamaño de la cabeza. Entonces, la cabeza por ahí entra, pero después no sale.
Sí. Y bueno, vio que los médicos a los bebés...
Bueno, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Los pediatras le miden el bocho?
¿De qué?
Le miden la cabeza.
Sí, pero no para eso.
No,
la miden
que no.
Para ver si el valero está creciendo en proporción al resto del cuerpo.
Es lo que más le
miden. Sí, de todos modos, si no resulta así, no hacen nada.
Bueno, no.
Le dice, su hijo es cabezón, señora, y se terminó la historia.
No, pero creo que eso le arroja una serie de datos importantes.
Claro.
Que no sabría decirle cuál.
Tiene la cabeza de grande. Bueno. De todos modos, dice, hasta que el niño haya aprendido a bajarse de la cama sin ayuda de sus familiares, es bueno dejar almohadones u osos de peluche al pie de la cama para que el niño,
las dudas,
en caso de precipitarse, por lo menos lo haga sobre superficies blandas y no dejar, en cambio, tachuelas, botellas rotas, etcétera.
Un yunque,
claro.
Cosas así.
Después, hay que tener cuidado con los juguetes del niño y no ponerlos nunca sobre el armario.
Bueno, pero vio que a muchas veces le ponen cosas colgando.
¿Al niño?
Al niño.
Bueno, eso no sería nada, pero el asunto es no sobre el armario. Porque el niño, al querer hacerse con los juguetes, se trepa al armario. Y allí se cae otra vez, ya se había caído de la cama, que no sería nada. Y ahora se cae desde lo alto del ropero, ¿no?
Lo que pasa es que arriba del ropero ponen los juguetes prohibidos o para situaciones muy especiales.
Claro.
Como el Scalectric.
Claro. Te lo guardo arriba del ropero y no te dejo jugar con él.
No.
Mi mamá no me compró el Scalectric, pero no me deja.
No, porque es muy caro.
Claro. Y lo voy a romper.
Sí.
Dice que lo voy a romper.
Es para...
Así que lo deja para cuando a mí ya no me interese.
Sí, sí.
Entonces me va a dejar jugar con él.
Lo usa el día que se lo regalan y después lo vuelve a ver el día que lo tira.
Dice, hay que dejar los juguetes en cajas, en el piso. Tirarlos en el suelo.
No, pero me parece que no. Los juguetes...
¿Y cajas en el piso? ¿Qué se cree que es esto, señor?
No, hay cajas... Depende de qué juegos estemos hablando. Hay juegos de mesa que
no hablamos de ningún juego, de juguetes.
No, los juguetes,
camioncitos, autitos, pelotas, cosas así.
Las pelotas no hay problema, porque si el bebé cae arriba de las pelotas,
bueno, mala suerte.
¿Cuál es el inconveniente?
Ninguno, señor. Ahora, eso sí, cuchillos, hay que tener más cuidado con los cuchillos. Dice, sea cuidadoso y evite dejar a la vista, no solamente al alcance, sino a la vista de los niños, objetos punzocortantes.
Punzocortante,
¿qué es punzocortantes?
La divisa punzocortante.
La divisa punzocortantes. Ya que se refiere a la daga de Cuitiño.
Bueno, no lo sé. Ahí está en el juego del carpintero,
sí,
que se vende en la juguetería.
Sí, sí.
El serrucho.
Oh, sí, sí.
No corta nada, digo que lo que se...
No sirve para nada, ¿no?
Entonces, para jugar así es mejor no jugar.
Claro.
Porque viene un serrucho de plástico, además es muy ancha la hoja, anchísima, lo cual es claro que eso no puede cortar nunca.
Es una frustración para el niño.
Todo de plástico, con un recorte de triangular, digamos, de... como de 2 centímetros entre un corte y otro.
Demasiado grande.
No, señor. Entonces,
un cuchillo tiene que poder cortar un árbol.
Bueno, eso...
El niño se entretenga, no digo cortando árboles, pero una rama.
Ah, bueno. ¿Le parece?
Sí, sí. O un brote, digamos, un jacarandá nuevo.
No, bueno, no, señor.
Bien, no lo deje el cuchillo.
No.
No lo ponga incluso en el piso.
No, claro.
Al pie de la cama, porque el niño podría caer sobre el mencionado cuchillo. Los manteles son peligrosos, porque el niño viene gateando, tira del mantel y se caen todas las cosas que había arriba de la mesa, como por ejemplo un guiso de arvejas hirviendo.
Sí, y todos los cuchillos.
Le cae de sombrero al niño, junto con los ya mencionados cuchillos.
Claro, que los escondió.
Se le clavan en la piel, incluso por encima del guiso.
Bueno, pero no insiste tanto, lo tira un poco y hay que ver si tiene fuerza para...
Sí. Así que un mantel es una tentación para el niño, al menos.
Sí, el niño en la edad de ambulante, vio que hay una edad de ambulante.
Ajá.
Se traslada por todas partes y abre cosas.
¿Qué hace? ¿Vende cosas por la calle?
No vende.
¿Y se dice allá por los 30, 40 años?
No, señor, ¿no? Deambula, aprendió ya a trasladarse.
El doctor deambula.
Sí, y empieza a tirar de los mateles, a abrir las alacenas.
Con los peligros que acabamos de mencionar de un modo dramático.
Pero no lo puede tener al niño acotado a un área.
Sí, ¿cómo
no
lo puede? Hay que meterlo en algún lugar para que no moleste. Las escaleras. Cuando los niños pequeños en la casa se suben a las escaleras, cuidado.
Sí.
Hay que poner una reja.
Sí, se pone una como una tranquera.
Claro, a bailar esta ranchera, sí.
Se pone una tranquera que el niño, más tarde o más temprano, aprende a abrir.
Sí, claro. Y después todavía mucho más peligroso. Porque esa misma tranquera tiene barrotes entre los cuales el niño puede poner su cabeza.
Sí.
Volviendo al peligro ya señalado en el inciso 2 de este mismo programa.
Sí, señor.
Bien, tenga cuidado con eso. El piso.
¿Qué?
El piso de las escaleras debe tener alfombras pegadas al piso, o si no, cintas a prueba de resbalones, porque si no el niño se
pero todos son, el mundo del bebé es un mundo mullido, un mundo
sí, y tiene que serlo, porque se la pasa cayendo. El baño.
¿Qué pasa?
Acá dice, en el momento de bañar al niño, ¿no? No hay que dejarlo solo. Porque
¿cómo lo va a dejar?
¿Cómo lo va a dejar solo?
Si no tiene que sostener. Pero
tiene adentro una bañadera, el niño completamente indefenso. No,
el pequeño bebé, además el más pequeño, ahora venden unas como una especie de Moisés flotantes.
¿Qué tal?
Que usted mete adentro de la bañadera y el pibe está ahí
como con un salvavidas.
Sí, sí, flotando y con el agua ese.
Eso es horrible.
Tendría que vender para adultos eso.
Sí. Lo que hay que tener cuidado también,
no se emocione, que
es la temperatura del agua.
Sí, claro. Pero usted no pone el codo antes de
bueno. Yo borro con el codo lo que escribo con la mano.
No,
sí, hay que poner el codo, hay que tomar la temperatura del agua con el codo.
Usted
se quema viva, señora, es que no está apta para el niño.
Hay gente que no, si no tiene sensibilidad en el codo.
No, yo por ejemplo lo tengo tan sucio y tan ¿cómo se dice?
Es tan curtido.
Sí, se ha petrificado prácticamente.
Ah, bueno, lo tiene ya.
Tal como lo mismo me pasa en los talones de los pies. Cuando yo camino descalzo por los corredores de mi casa, levanto chispas muchas veces porque sin quererlo piso tachuelas.
¿Señor?
Y no me doy cuenta de ello en virtud de la dureza de la piel que informa esa región.
Claro, no tiene ya sensibilidad.
No. Me pasa lo mismo en el codo, ¿no?
Bueno, por eso usted entonces tiene que sumergir, para probar si el agua está caliente,
otra parte del cuerpo.
Aquello que sea, ¿qué tiene lo más sensible que pueda?
Esto.
Bueno, por ejemplo.
Bueno, ponga esto,
ponga eso
en el agua.
En el agua y si le quema.
A ver si está caliente.
Sí.
¿Cuál es la temperatura ideal, doctor? Buenas tardes. Un niño de 6 meses.
De 6 meses, 24 grados.
24 grados, muchísimas gracias, estoy anotando ahí.
Anote.
Dice, la estufa. Cuando cocine y el pequeño esté en casa, debe utilizar las hornallas de atrás. Pero esa no es la estufa, es la cocina.
Claro, pero está una traducción de...
Claro.
Este material viene de otras latitudes.
Sí, puede ser.
Hispanas.
¿Por qué? Porque el niño, etcétera.
No, porque el niño, claro, puede agarrar la olla.
Claro, bueno, pero eso hay que ser un gil para poner justo la manija de la olla.
Pero está
con
distraída.
El mismo guiso de antes.
Y sí, usted está distraída.
Sí, señora, como
tiene...
siempre.
Y bueno,
escuchando las novelas,
no está...
hablando
no.
por teléfono con el tipo que anda con usted.
No, señor, tiene otros chicos, así como tiene el bebé, tiene otro de 12, de 4, de 8.
Y de 22.
Y bueno, y están todos dando vueltas, ¿qué quiere? Entonces se tiene que poner la cacerola en la última hornalla, bien
claro,
pegada a la pared.
Claro, porque si no, el niño, etcétera. Enchufes. Proteger los enchufes para evitar que los niños, por curiosidad, dice aquí, introduzcan los dedos. ¿Qué? ¿Por cómo por curiosidad?
El niño es curioso, el bebé.
Pero ese no es curiosidad. Usted pone el dedo adentro de algo, ponele. Lo pone por curiosidad.
Después ya no.
No sé, debe ser una pulsión, pero... ¿Qué curiosidad está saciando usted cuando mete el dedo en un agujero.
Pero usted, ¿quién sabe? Usted, porque ya sació sus curiosidades dáctiles.
Sí.
Ya las sació hace años.
Usted se refiere a mí, el que estoy
así. Sí, a usted me refiero, a usted y a mí también.
Ya he metido los dedos en todos los agujeros posibles.
Y sí, sino ya los dedos adultos, nuestros dedos,
claro,
ya no tienen curiosidad, pueden tener
claro
otras motivaciones, pero no curiosidad.
El dedo virgen del niño,
claro,
todavía está ayuno de sensaciones.
Y sí, necesita.
Como la que acabamos de describir, a saber. Señor. ¿Qué se siente, pensará el niño? Esa es su curiosidad.
Podría ser.
¿Qué se sentirá metiendo este dedo en este agujero? Y ahí señala el enchufe y la respuesta es desagradable para el niño.
Bueno, sí,
se sentirá
claro
un shock eléctrico de 220 voltios que me va a dejar allí en un estado calamitoso.
Bueno, por eso la prevención. El niño más que qué se siente pregunta qué hay. ¿Qué hay ahí en ese agujero? Entonces, esa pregunta,
no pregunta qué hay, no mete el dedo. El dedo más bien lo mete para ver qué siente, no para ver lo que
no,
hay.
No, pero para buscar
para ver
algo.
Lo que hay, mira con el ojo.
No,
en ese caso, acercaría el ojo al agujero del enchufe para ver qué hay adentro. ¿Usted que mete los dedos donde los mete para ver qué hay adentro o para ver qué siente?
No, bueno, ya de adulto quizás es para ver qué siente. Pero claro, cuando usted todavía no desarrolló esa capacidad, es para saber qué hay. El niño se relaciona.
Puede ser las dos cosas al mismo tiempo. El niño
sí,
al mismo tiempo quiere saber qué hay y qué siente.
También, lo que pasa es que el niño se relaciona con el mundo de forma directa, no está mediado todavía por todos nuestros
claro,
nuestras conjeturas. El pibe va, toca.
Con esa pureza clásica.
Se lo lleva a la boca.
De los niños.
Sí, señor.
Bueno,
toca, conoce el mundo así. Sí,
pero hay que entonces tapar todos los agujeros de la casa
sí,
para evitar que el niño ande curioseando. Si es por curiosidad o experimentando, si es por ansia de vivencia.
Sí, señor.
Después los muebles. Los muebles de los niños no deberían poder abrirse, ¿no? Hay que asegurarlos con pasadores, porque enseguida abren y encuentran lo que uno guarda dentro de los muebles, que son químicos, fármacos,
pues sacan cosas,
venenos de los Borgia, etcétera.
Bueno.
Cuchillos,
sí,
material explosivo, ¿qué más guarda usted adentro de los armarios?
No, y cosas pequeñas que se puedan llevar a la boca.
Llevar a la misma, por ejemplo, municiones
y sí,
de hierro.
Bueno, no sé, o se meten bien por la nariz.
También, la munición se la pueden meter por la nariz o por la boca,
distintamente.
Sí,
eso es peligroso.
Con igual daño.
Además, el bebé.
¿El qué?
El bebé, el niño muy pequeño, es enemigo. O vamos a decirlo al revés.
Del género humano.
No.
Ah.
El mueble de ángulo recto es enemigo del bebé.
Sí, señor. Deberían prohibir. En muchos países, que ahora no le podría nombrar.
Sí.
Está prohibida la construcción de muebles con ángulos rectos.
Bueno.
No todos con ángulos agudos.
Son todas pirámides, ¿cómo son los?
Y son como estrellas.
Claro. No, se hace, no, es más peligroso ese ángulo.
Ah, sí, tiene razón.
No,
pero eso no lo advierten en muchos países.
No, tiene que ser redondeado.
Claro, muebles redondos, señor.
Claro, todo.
Y de goma, no de madera.
Y bueno, de cuerzo, sí, bueno, no sé si es posible.
Antes venían, y ahora no, yo nunca tuve cuando chico, eso es el típico mueble infantil de aquella época.
Sí.
Que era un mueble clarito, color crema.
Sí.
Y con algunas calcomanías o dibujos, pinturas, de personajes, no, ni siquiera de Disney, a veces de Disney, o a veces pre-disneycos.
Ay, ¿qué es pre-Disney? Bueno, no sabía que había algo anterior a Disney.
Sí, algunos dibujos todavía un poquito más relacionados con los cuentos clásicos, que no con las historietas.
Claro.
Entonces ahí estaban. Bueno, algunos de esos cuentos clásicos.
Los tomó Disney. Sí.
Y se apropió de ellos, como Pinocho, La Cenicienta o Blancanieves.
Todos, le diría.
O todos, sí, por decirlo
sí,
así.
Todos.
Pero antes había algunos dibujos que venían en los libros infantiles propiamente dichos, que eran con dibujos pre-disneycos. Nunca tuve yo esa clase de muebles.
Qué pena.
Nunca tuve muebles yo.
¿Y qué? ¿Dónde lo hacían?
El mueble de los grandes guardaban las cosas.
Sí, pero usted no tendría una cuna de bebé.
Una cuna sí, pero cuna, no, sí. No muebles como ropero.
No.
¿Dónde está el ropero del nene? No, el ropero no, es un ropero cualquiera que había en mi casa.
No, el ropero del nene tampoco ahora hay mucho, pero... No,
ni el velador del nene.
Ah, el velador yo sí tenía.
Ah, ¿sí? ¿Y qué era? ¿Un velador con...?
¿Sabe qué era? Era un granadero.
No, no me digas.
Sí, era muy militar mi velador.
Bueno, pero igual en su casa eran pudientes, porque en mi casa se consideraba que un niño que tuviera semejante traslación desde el mobiliario al juguete, era un niño pudiente.
Sí. Al menos eso, en eso sí. Se le prendía la cabeza al granadero, la cabeza.
¿Al granadero?
Claro, era... Pero después no habían calculado los fabricantes que se quemaban los ojos y se me quemó la nariz y los
pintura.
Ojos. Era un pañolense, esa tela...
¿Ah, sí?
Un pañolense y largaba olor a quemado.
Pero claro, si el pañolense no es la cosa más conveniente para hacer un velador, se quema.
No.
Vamos a hacer un velador de trapo, señor.
La cual delata que no eran tan pudientes mi padre.
No, en realidad
era
no.
Era un granadero así.
Yo ya, en la edad adulta, siempre tuve veladores de escasa calidad. Y cuando quería amenguar la luz del velador por razones íntimas,
sí,
le tiraba un calzoncillo encima.
¡Señor! A mí me regalaron un velador, que todavía conservo,
ajá,
que es una pagoda.
Ajá. Sí,
tiene esa forma. Que es velador, digamos, legal, todo bien. Y de pronto se transforma la luz roja, usted lo cambia el modo y se le pone todo rojo y le queda el bulo armado.
Claro. Y después ya cuando
la pagoda roja
terminó esa situación, prende la luz
otra común, vez la blanca,
terminó la vuelta prontito por la salida.
Sí, una cosa
yo
así.
Tenía uno que ahora en este mismo momento estoy pensando a ver dónde habrá ido a parar, que era un velador que se prendía cuando vos golpeabas las manos.
Pero
y
qué
ya
difícil.
No hay más de eso, eran tiempos que venían cosas importadas por todas partes
y entonces, bueno, estamos en una
sí, bueno, podríamos... ahora puede ser que los vuelva a encontrar. Sí. Y entonces golpeaba así y se prendía el velador.
¿Y cuál es la ventaja de eso?
Ninguna, pero la ventaja es sacar conversación a las minas que venían.
Pero señor, ¿y qué le dice? ¿Vas a aplaudir así?
¡Qué notable! Se prende la luz. Y eso, una cosa traía a la otra. Y cuando querías acordar...
¿Qué?
Estábamos en una situación irreversible.
Bueno, señor, eso con velador o sin velador puede ser.
Bueno, no crea.
Además, cualquier golpe puede ser confuso para el velador.
Sí, sí. Cualquier ruido, en realidad.
Claro, está mal.
Son ruidos que no provienen de un golpe, sino de una situación indeseada.
Claro.
Y se le prende o se le apaga la luz. Usted, por ejemplo, está leyendo.
¿Y cómo lee usted? ¿Hace tanto ruido?
Sí, por ahí...
¿Cómo hace para leer
no
con
sé,
ruido?
Por ejemplo, corre la silla sin querer y se le apaga la luz. Sí. Y no puede continuar leyendo La Guerra y la Paz.
Claro. No, por ejemplo, si usted está convaleciente.
Claro, peor.
Y le vienen a dar una inyección.
Y justo usted, bueno.
No, vio que le da el que se le aplica.
Sí.
Para relajarlo.
Claro, le pega unos golpes.
Una palmadita.
Una palmadita y justo se apaga, sí, y se prende la luz, sí, se apaga, se prende y el tipo entra en un estado de desconcierto que no es el más conveniente
para
hacer una aplicación, señor.
Es espantoso, le dice, flojo. Y ya
la así, así se le apaga la luz. Dice, ¿dónde está? A ver, no, ese no soy
no,
yo.
No, y ese es un desastre.
Señor. Claro, sí, sí.
La verdad,
dar una inyección a oscuras es peligroso, se la puede dar a cualquiera.
Sí, es peligrosísimo eso. Yo desconfío de esas... de los lectores de movimiento, de sonido. Ahora volvió todo eso, ¿eh?
Volvió porque volvió también la importación.
Sí. Y volvió.
Esas son cosas que no se fabrican en un país como el nuestro.
Bueno.
Por razones de pudor.
Sí. Tampoco muchos otros veladores se fabrican en un país como el nuestro. Ni los convencionales.
No.
Ay, bueno, me quería poner a llorar. Bueno, ¿tiene algo más de eso?
¿De los consejos
para el niño?
Solamente decir que hay que tener mucho cuidado con el niño.
Hay unas cosas que no había cuando yo era pequeño, pero que sí hay ahora, que son unas especies de asientos, de silla para el niño.
Ajá.
Que es donde el niño se lo encaja, con unos elásticos que usted lo cuelga al pibe, lo cuelga de el marco de una puerta.
¿Cómo lo va a colgar al niño?
Y lo deja y rebota.
Rebota es muy cruel, ¿cómo va a colgar al niño?
No, tal vez rebota en el piso como una maca, el pibe se impulsa y se queda jugando.
No, eso
usted lo ve que causar
daños irreparables a su psique.
Dicen que es muy malo para las rodillas. Y
todo es muy malo.
Pero
todas las sillas para niños son parecen elementos de tortura. La silla de peluquería.
Sí, pero viene
que también era de restaurante.
Claro.
Muchos restaurantes, yo no sé si hay todavía.
Sí, pero hay, sí.
Hay ahí en un costado una silla altita y te ponen ahí.
Con una bandeja.
Con una bandeja que te traba completamente el movimiento. Y ahí está uno pegando con la cuchara en la bandeja, pum, 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 la cara completamente sucia de una comida absurda.
Y sí, pero porque si no el niño se tira, se cae.
Y
se
bueno, no lo llega al restaurante.
Bueno,
señor,
señor todo. Ahora las sillas para comer de los pibes son, tiene cinturón de seguridad.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tiene, bueno, la mesa a la que usted hizo referencia, mesa bandeja, con el agregado de que se desmonta,
sí,
una especie de mantel de plástico, pero rígido. Entonces el pibe queda limpio inmediatamente, hace un desastre, le sacan sí, eso,
claro,
lo lavan y se lo ponen a poner.
Y digo yo, para evitar que la silla se caiga,
sí,
porque si el niño empieza a hacer fuerza para un lado o para otro, esa silla que tiene un cielo es de mangrullo,
sí, señor,
porque es muy alta y tiene una base relativamente escueta, se puede caer.
Sí.
Y el niño cae así, completamente
entero.
Y se rompe la crisma.
Y se quema con la comida que
claro,
está
comiendo. Sí, con todo, un desastre.
Y así. No, pero ahora son más anchas abajo y más angostas arriba.
Y son muy, muy grandes, ¿no?
Son muy grandes.
Son como los cochecitos de los niños de ahora.
Sí, muy
que, viene un tipo con el cochecito de un niño y se interrumpe el tránsito de personas por la vereda
sí,
en dos cuadras a la redonda.
Es muy, sí, son muy grandes. Se pliegan, pero vio que hasta que tardan en plegarlo, porque como es un dispositivo muy complejo.
Cuando llegó a su casa.
Sí.
Cuando va caminando por la vereda, y si tiene dos niños, ni hablar.
No, ni
y
hablar.
Además con esa lentitud que tienen los familiones.
Y bueno,
va en la misma fila, el tipo con un cochecito, la mujer con otro cochecito y otro niño
sí,
que va caminando al costado, mirando para arriba y llevándose por delante todo, como un pajuelado.
Y bueno, señor, porque ahora también... Es niño, está descubriendo el mundo.
Sí, está descubriendo el mundo.
Descubriendo.
La media cabildo descubre el mundo.
Y bueno,
señor,
empieza por ahí.
Empiece por una calle más tranquila.
Empieza por ahí. Ahora vienen los cochecitos para los pibes, para los hermanos. El hermano un poco mayor que el bebé, que está celoso, que lo quiere matar, que
sí,
le
sí,
pega al pibe. Viene con un lugar para que se suba el otro.
El otro para que lo martirice.
como una especie de manubrio y un pedalín, digamos, para poner los pies, lo cual duplica el peso, va, triplica.
Sí, todos esos carricoches son muy peligrosos. Muy peligrosos.
¿Hay algunos
y no hay cochecitos? Buenas tardes, soy un padre que no está dispuesto a hacer muchos esfuerzos.
Sí.
¿No hay cochecitos que anden solos?
No,
yo mismo me pueda subir al cochecito.
Pero eso se llama auto.
No, esto es como un cochecito igual, pero tiene un pequeño motor. Y yo me puedo poner ahí en una especie de pescante.
No, existe algo que usted podría utilizar para eso, que son los carritos de golf, esos que
eso,
utilizan en la
está,
cancha de golf.
Sí, pero cuidado, porque eso te podés llevar por delante una vieja y la tenés que pagar por buena.
Sí, bueno, sí, señor,
claro,
es peligroso, no puede andar con eso por la ciudad.
Imagínate. Y menos por la vereda.
No.
Y, pero todavía menos por la calle, porque te llevan por delante los camiones.
No, claro, eso es muy peligroso.
Bueno, se ha convertido la vida en una aventura muy desagradable.
Es difícil, sí. Siempre ha sido una aventura, pero bueno, nosotros nos tocó esta.
Bueno, podemos hacer una breve pausa, sabiendo que muy pronto viene la parte de este programa musical.
Sí.
Donde usted, señora, puede bailar en su casa y nada más.
Y proponer temas también y pedir
pedirlo por teléfono. Dancé. Ah, y toque la comparsita, cosas así.
Sí, señor.
Bueno, permiso.
Su grito. Cristo.
Primero por la inteligencia y después por el humor, porque me llenan el corazón.
Tu melodía.
¿En qué año apareció esa B sosteniendo la P en el muro del corralón, ahí a media cuadra de la plaza?
Tu vida.
Muy triste con todo lo que está pasando en mi país. Los sigo a ustedes a muerte, desde Víctor Hugo hasta el último en la noche.
Tu compromiso.
Es como purificarte la sangre.
Tu esperanza es nuestro motor. AM750, la otra página.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Hola, Gordi.
Hola.
Tengo buenas noticias. Andá preparando las valijas porque en 3 o 5 cuotas te vas a buscar con mi cero kilómetro y nos vamos a recorrer todo el norte.
¿Sabes cuál es la distancia entre tu cero kilómetro y vos? 3 o 5 cuotas. Suscríbete al nuevo plan Chevrolet Express y asegúrate la entrega de tu cero kilómetro en las cuotas 3 o 5. Chevrolet. Find new route.
¡Atención España! ¡Atención Madrid! La venganza será terrible, se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. ¿Queda en la calle Galileo al 100? Me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea. Y allí las va a encontrar.
Muy bien, entonces no hay que olvidarse. La venganza en España, 13 y 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. El sistema está basado en un nuevo modelo de formación profesional y de excelencia en el Instituto Superior de Seguridad Pública.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Atención Montevideo, atención Montevideo. El domingo 27 de agosto a las 20 horas, la venganza será terrible, volverá al Auditorio Nacional Sodre. Ahora bien, ¿cómo se hace para conseguir entradas?
Hay diversas maneras. La tradicional de ir a la boletería del teatro.
¿Qué tal?
Si están las entradas.
¿Cómo le va?
Y si no, por Ticantel.
Sí.
O Habitat.
Muy bien.
Ya ahí la gente sabe cómo es el procedimiento.
Y le venden a cualquiera, ¿no es cierto?
Sí, a cualquiera. No tiene que presentar documentos.
Entonces, nada. A no olvidar, el domingo 27 de agosto, Auditorio Nacional Sodre de Montevideo, la venganza será terrible.
¿Hasta acaba lo suyo, señora?
No, no, tengo un changuito más.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, es martes. Y saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los martes con tus tarjetas Credicop podés ahorrar un montón en Coto y Coto Digital. Y además sumás puntos Credicop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio.
Banco Credicop Cooperativo y la banca solidaria.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente, pero recuerden que jueves y viernes habrá matiné a las 8 de la noche en el Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330. Y ya se a los estudios de AM 750. Nuestro querido, maestro, maestro, el sordo, Arnaldo,
Arnaldo,
Dante. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel, Moreira. Bienvenido, maestro. Hola, Moreira, ¿cómo le va?
¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
¿Cuándo termina ese disco que está por terminar? Y
Heliotrópico, antes de que nos vayamos a Europa. Quiero dejarlo en fábrica.
Muy bien.
De irnos.
Para su industrialización.
Sí.
Acá le piden Arrabal Amargo.
Arrabal Amargo metido en mi vida, como en la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando la vida tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido, arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el tuerto de estrella de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre selva que tan emplore para quererte como una nube que pasa. El sueño se va, se va, no vuelve más.
A ver, le pedían cuesta abajo para Felicitas.
¿Cuesta abajo?
Y arrastré por este mundo la vergüenza que parecido, el dolor de ya no ser. Bajo el dana del sombrero, cuántas veces posada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos, como un paria de destino, se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro, y que nunca volverá.
Bueno, a ver, otros pedidos que llegan aquí al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y al Twitter de arroba La Venganza Radio. Por ejemplo, Esther dice Come Together y no dice nada más.
Ajá. ¿Solo eso?
Supone usted que...
Bueno, esa, en algún momento tendríamos que hacerlo con el trío también. Se
está aludido. No sé si alguna vez hizo Los Ejes de mi Carreta o quiere hacerla en esta oportunidad.
Porque no andarás los ejes, me saco la paz. Porque no engranzo los ejes, me saben abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué no quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿a qué no quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, tengo hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Bueno, señores, ¿Qué tiene ganas de hacer, Moreira? Ya que hoy estamos con temas que...
Bueno, pidieron un tema... Sí, pidieron un tema de los Guns N' Roses que nunca hacemos acá.
Guns N' Roses no rompa nada.
No. Vamos a tratar de hacerlo, a ver.
Bueno, nos tenemos que ir, maestro.
Bom, 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 bom. La plena que yo conozco no es de la China ni del Japón, porque la plena viene de Pons y viene del barrio de San Antón. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. La tocan en San Francisco, en Palm Springs, hasta en el Ciclón. Pero la plena bien sabrosona viene del barrio de San Antón. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. La tocan con un requinto, con clarinete y con saxofón, pero la plena que yo conozco viene del barrio de San Antón. Bom, 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 bom.
Adiós, maestro. Adiós,
maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Es la hora 1:51, humedad 83%, temperatura 12 grados 6 décimas. La justicia jujeña ordenó inspeccionar dos viviendas para ubicar a Milagro Sala. El juzgado de control en lo penal número 3 requirió la medida en conexión con lo recomendado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La dirigente está cada vez más cerca de la prisión domiciliaria y podría ser trasladada entre hoy y mañana. Cierran la autopista Ilia desde las 2 hasta las 4 de la madrugada por obras. La autovía estará cerrada a la altura de Avenida Sarmiento por la colocación de un cartel electrónico. El Servicio de Tránsito del Gobierno de la Ciudad informó que el horario se puede llegar a extender. El kirchnerismo porteño cierra la campaña un día antes de la veda. El acto será a las 18 horas en la Universidad Metropolitana y estará presidido por los precandidatos Daniel Filmus y Mariano Recalde. La determinación de terminar antes fue para no superponerse a las últimas actividades de los candidatos de la provincia de Buenos Aires.
Pelota.
Godoy Cruz busca llegar a cuartos de final por la Libertadores. El equipo mendocino enfrenta a Gremio de Porto Alegre después de haber perdido como local. El partido por la Gran Copa se jugará en el Estadio Brasileño Arena a las 19:15. Humedad 83%, temperatura 12 grados, 6 décimas. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.
Sonidos con viento propio.
Vos, oye.
Artistas argentinos en Jazz 750. 750.
Thank you. vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.
Pasan a laburar. Socio piquetero, perezoso, montonero, motochorro, ñoqui, vago por elección.